¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, como somos menos, si queréis, y nos juntamos todos aquí en el centro, en las primeras filas, como los fariseos, vamos aquí todos cerquita y así nos damos calor humano. Supuestamente esto es un taller y en los talleres a mí me gusta... Me gusta que la gente participe. No sé si todavía somos muchos para un taller participativo, pero lo podemos intentar. Aún así voy a compartirte algo de la palabra, si me lo permites. Y si me permites, como es un taller, me puedo tomar mi café durante el taller, ¿no? Genial. Jóvenes visionarios. O casi, casi que... Si nos juntamos, lo podría dar desde abajo el taller. Mejor, ¿no? Estoy aquí con... Pues si alguien me ayuda a bajar... La movida esta. Oye, que me han dicho que he dicho una palabra fea en la prédica y no me he dado cuenta. ¡Qué genial! Me encanta decir malas palabras sin saber. Así no es pecado, porque mi conciencia no me acusa y no es pecado. Así que no me digáis más cosas. A ver si digo otra cosa fea sin saber. Así no... Porque no siempre se puede hablar mal sin pecar. Pero si estás en otro país, sí. Así que súper bien. Bueno, cosas que pasan, ¿eh? Engajes del oficio, se dice. Cuando uno está viajando tanto, pues se equivoca, ¿no? Jóvenes visionarios, ¿dónde estás, Alex? Aquí, muy bien. Vamos a Génesis 37. ¿Me veis todos bien aquí, aunque no está la iluminación? ¿Sí, me veis? ¿Allá al fondo también? ¿Estáis por allí? Ok, y yo creo que hay alguno que tiene 26 años, ¿eh? Me he dado cuenta que he visto que es hasta 25, pero veo alguno con 26. ¿Eh? Pero bueno, está bien, hasta 26 aguantamos, y creo que no hay nadie... A ver, de 26, 26 y medio por allí, bien. Ok, jóvenes visionarios, mirad, ¿habéis escuchado al pastor René lo que ha estado compartiendo? Bueno, yo comparto al 100% lo que él ha compartido, y de hecho voy a, después en la prédica de luz, porque hemos hablado de sal y la segunda parte es luz, voy a hablar un poco de esto, ¿no? De la esencia de la eclesía, pero lo voy a dejar para decírselo a todo el mundo y voy a intentar centrarme para hablaros a vosotros los jóvenes, a nosotros los jóvenes. La visión hay que tener cuidado, porque ser visionario a veces es como que Dios tiene un super plan para ti, ¿no? Y nos han vendido ideas acerca de... Nos han dicho mentiras, ¿no? Como él le ha dicho, no sé qué, no sé cuántos. ¡Mentira! ¿Habéis visto ese momento del pastor René? Es un momento muy intenso. Y está genial, no sé qué. ¡Mentira! Yo, es verdad, es mentira. Los cordones, te vas a caer. ¡Mentira! Bien. Y nos han vendido la moto, nos han dicho cosas extrañas, como que, por ejemplo, chicos jóvenes visionarios, que Dios va a cumplir todos tus sueños. ¿No te han dicho eso alguna vez? Pues quiero decirte que eso es mentira. Dios no va a cumplir todos tus sueños. Eso no es verdad. Eso no está en la Biblia. El negocio de Dios no es ir cumpliendo por ahí los sueños de la gente como si fuera el genio de la lámpara que lo frotas y sale así y Dios es medio azul y dice, la salida está por aquí, por aquí, por aquí. Te voy a conceder tres deseos si dices las palabras mágicas, que es en el nombre de Jesús. Tú todo lo que pidas en el nombre de Jesús, Dios lo va a cumplir, porque Dios va a cumplir todos tus sueños. No, jamás de los jamases. Eso no es verdad. Si Jesús fuese a cumplir todos los sueños míos, yo sería un caballero Jedi. Y no lo soy. No lo soy. Yo hago así y no pasa nada con la gente. No sé llevar un sable láser. No soy... No. Dios no quiere cumplir todos tus sueños. Dios quiere cumplir sus sueños. Y el sueño de Dios es cambiar el mundo y salvar gente. La pregunta para los jóvenes que estáis aquí es si estáis dispuestos a morir a vuestros sueños egoístas y cumplir los sueños de Dios, que son dos cosas, cambiar el mundo y salvar gente. No es que Dios tenga un propósito para ti, es que tú tienes que alinearte al propósito de Dios para este mundo. Porque en el corazón de Dios están los perdidos, es lo que Él ve, es lo que Él sueña. Y claro que uno tiene que tener sueños en el sentido más profundo de la palabra. Y ahora te voy a hablar de alguien que tuvo sueños, un joven visionario. Pero ojo con los sueños que tienes, porque no todos los sueños que tienes son de Dios. Y no pasa nada. Yo quería ser astronauta de pequeño también. Y tuve que morir a eso. Yo no estoy haciendo lo que yo soñaba. Estoy haciendo algo mejor. Algo mejor. Yo quise ser periodista. Quise ser abogado. Y todo eso está genial si Dios te ha llamado a hacer eso. Pedro soñaba con ser pescador de hombres. Perdón, pescador normal. Y Dios le dijo, no, tú ya no vas a ser el mejor pescador, vas a ser pescador de hombres. Y cuidado con lo que sueñas, porque a veces tú crees que los sueños son fáciles de cumplir, pero a veces van a implicar absolutamente toda tu vida. Y a veces los sueños que tú tienes, tú no estás preparado para que se cumplan. Y si es un sueño de Dios y tú no estás preparado, no te preocupes, que Dios se va a ocupar de transformarte para que seas capaz de cumplir ese sueño. Pero eso supone a veces destruir muchas cosas en ti y tener mucho dolor. La pregunta es si los jóvenes de Catacumbas están dispuestos a cumplir el sueño de Dios. Es una buena pregunta. ¿Estás dispuesto a no vivir en tu nombre? Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La propuesta de Jesús es que ya no vivo yo. Ya no vive Alex San Pedro, vive Cristo en mí. Y ya no es, ¿sabes qué pasa? Que a veces los jóvenes visionarios, que es de lo que va este taller, tenemos a veces esta imagen, pensamos que en el centro de la vida estoy yo y mis planes. Y yo tengo un montón de cosas, yo tengo a mi trabajo, o mis estudios, mis vacaciones, mi Nintendo Switch, me voy a comprar la Nintendo Switch. Aquí en Puerto Rico, estoy pensando a ver si me la compro o no me la compro. Porque para mí es pecado. Yo tuve que dejar las videoconsolas porque yo no hacía otra cosa, ¿no? Y uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando conseguí matar a Ganondorf en el Zelda de Ocarina of Time. O sea, fue uno de los días, o sea, fue mi bautismo y ese día. Son las dos cosas a la par de felicidad, ¿no? Y el mejor juego de la historia, sin duda, de la Nintendo 64. La buena cuestión es que, bueno, el Señor me liberó de eso y ya contaré este es mi testimonio. El Señor me libró de Super Mario. Y la buena cuestión es que uno quiere incluir a Dios en sus planes, ¿no? Y tienes tus cosas, tienes tus estudios, tu novia, tus amigos, tu PlayStation, tu tal, y tienes a Dios. Y tienes a Dios ahí como un complemento de tu vida que te hace ser mejor persona. Pero no es la propuesta de Jesús. La propuesta de Jesús no es que Él quiere ser tu religión, como cualquiera tiene otra religión. No. La propuesta de Jesús es que Él quiere ser el centro de tu vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De tal manera que tú ya no estudias lo que tú quieres. Tú estudias en el nombre de Jesús. Tú ya no te casas con quien te da la gana, te casas en el nombre de Jesús, fundas una familia en el nombre de Jesús, te preparas en el nombre de Jesús, tienes relaciones de amistad en el nombre de Jesús, vives, vacacionas, gastas tu dinero, ganas dinero en el nombre de Jesús. ¿Hola? Porque tu verdadero yo está escondido en Cristo. No es que Dios quiere que dejes de ser tú. Él es sal, lo he dicho esta mañana. Cuando tú tienes a Cristo, tú verdaderamente sabes a ti. Eres el verdadero tú que Jesús pensó. Mientras tú no estés escondido en Cristo, tú no sabes quién eres. Tú no sabes de lo que eres capaz. Tú no te conoces. Porque tu verdadero yo está en Cristo. Y esto es un poco volado. Pero tiene sentido. Y huele a verdad. Huele a verdad. Y esa es la pregunta. No si tú tienes visiones tuyas, no. Tú tienes la visión de Jesús. Y número dos, ¿estás dispuesto a pagar el precio de tener la visión? Espero que sí. A pesar de que sois muy pecadores, ¿tenéis una cara de pecadores todos? He estado paseando por aquí y cada uno que veía, digo, este es más pecador que el anterior. Y había otro, digo, no, este más y más y más. Digo, madre mía. Y eso es bueno. Eso es bueno. Dice el capítulo 37 de Génesis, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José. José, de eso te quiero hablar. José era un soñador, tenía visiones, tenía sueños, como tú y como yo. Y tenía 17 años. ¿Cuántos años tenía? 17. Un chaval joven, un chico jovencito. 17 años. Y José tenía dos dones. ¿Cuántos tenéis dones aquí? Por lo menos uno, o medio. Dones. ¿Podéis levantar la mano que tenga medio don? ¿O uno, o dos, o tres? Todos tenemos dones, todos. Y José tenía dos. Uno más sobrenatural y otro más natural, aunque los dos eran espirituales, vamos a decir. Tenía el don de tener sueños e interpretarlos, ¿no? Y el otro sueño que tenía era organizar. Era el mejor organizador que había en el condado. Era el mejor organizador. Cosa que veía, cosa que organizaba. Le daba igual, sabía trabajarlo. Era un mayordomo extraordinario. Era una computadora andante. Era un genio del orden. Eran dos dones. Interpretaba sueños y organizaba. Y él contaba estos sueños que tenía a su familia. Y su familia era un poco extraña. Sus hermanos lo envidiaban. Para empezar, tenían cuatro madres. ¡Cuatro madres! Ya con una dices, algunos días me sobra. Es la verdad, lo piensas. Hoy mamá sobra. Hoy mamá no, ¿verdad? Hoy mami, por fin no. Pues imagínate cuatro. ¡Cuatro madres! Que si no te regaña una, te regaña la otra. Si no te lanza la sandalia una, te la lanza la otra. Y las madres, ¿cómo lanzan sandalias? ¿Tú lo has visto? ¡Qué puntería! ¡Niño! Parece que están teledirigidas esas sandalias. Y aunque te escapas, vuelven como un boomerang a por ti. O sea, es todo un sistema extraordinario el ataque de la sandalia. Eso es peor que una onda vital de Goku. Es terrible. Goku, a todo esto. Todos los que... ¿Quiénes son hijos de cristianos? ¿Podéis levantar la mano? Todos vosotros veis Dragon Ball a escondidas de vuestros padres. Yo lo hacía. Yo me sentía pecador, pero yo quería saber si resucitaba otra vez Goku o no. Y lo hacíamos, amén o no. Y no nos hemos traumado tanto, ¿eh? No pasa nada. Bueno, en fin, esto es confesiones, ¿no?
Sí, yo veía a Goku, sí, yo también veía a Goku.
Bueno, no pasa nada. Dios nos perdona a todos. Todos tenemos un lado oscuro. La buena cuestión es que los hermanos de José lo querían matar. ¿Qué hermanos más buenos? Los hermanos mayores. La Biblia está llena de hermanos mayores envidiosos. Caín y Abel. Caín y Abel, por envidia, Caín mató a un cuarto de la población mundial. ¿De verdad? Por envidia. Los hermanos mayores de José. El hermano mayor del hijo pródigo de Lucas capítulo 15. La Biblia está llena de hermanos mayores envidiosos y lo querían matar. Pero menos mal que José tenía un hermano mayor que era bueno, que se llamaba Rubén. ¿Cómo se llamaba el hermano mayor? ¿Bueno? Rubén, qué bueno era Rubén. Porque les dice, no, no lo matemos. No derraméis sangre, versículo 22. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Pero no lo pongáis las manos encima. Qué buen hermano. No, no lo matéis, metedlo en esta cisterna del desierto, a ver, de lo bueno que soy. Y se fue, y entonces los hermanos, aprovechándolo, lo vendieron a unos ismaelitas. Lo vendieron a gente que traficaba con esclavos. Lo vendieron como esclavo. Ahora, una pregunta, ¿cuántos tenéis sueños que creéis que son de Dios, no tanto vuestros? ¿Tenéis algún sueño que creéis que Dios os ha llamado a hacer algo? ¿Sí? Claro. Como José. José tenía sueños que venían de Dios. Ahora, tú imagínate en esa cisterna, pensando que tus hermanos te están aborreciendo. Ese niño estaría traumado para siempre. Sus sueños quedarían en esa cisterna ahogados. Vendido como esclavo. Yo me desanimaría. Yo diría, Señor, hasta aquí. Yo pensaba que tus sueños eran para cumplirlos, que la visión que tú me habías dado, pero mira, ni mis hermanos creen en mí. Y muchos de nosotros vivimos con esos traumas, venidos de nuestra propia familia. Pero José no se conformó. Dice la Biblia que José fue vendido a un tipo que se llamaba Potifar, capitán de Egipto, un capitán general de Egipto. Y mira, cuando lo vendieron, él entró como el último mono de la casa, pero José tenía dos dones. ¿Qué dos dones tenía José? Los sueños y organizar. Y José se puso a organizar la casa de Potifar. Y dice la Biblia, mira qué alucinante, en el capítulo 39. Así halló gracia a sus ojos José y lo servía, y lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Y él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Sabes cuál era la preocupación de este capitán de los ejércitos de Egipto desde que José entró en la casa? ¿Qué clase de pan comía? Si pan de cereales, pan de centeno, pan 100%, pan de avena, pan integral. Ese era el problema número uno del general, porque José era tan bueno organizando que este hombre no tenía que preocuparse de nada. Y mira una cosita, a tu salud. Mira una cosita. Yo sé que tú tienes muchos sueños y hay mucha gente que quiere servir a Dios. ¿Cuántos queréis servir a Dios? Amén, amén, decís todos. Pero todos estáis esperando que os den esto para servir a Dios. Que os den esto. Estas luces, esto. Yo quiero decirte que esto es lo de menos. Y eso es lo de menos, y mucho menos esto. Estés en una cisterna o estés de esclavo en una casa ajena, en un país que no es el tuyo, es ahí donde tienes que servir. Y es ahí donde tú, déjate de... Pero entiéndeme, yo que soy español y soy un poco bestia, y habéis visto que digo hasta malas palabras, sin querer. Y Dios me perdona. Pero mira, yo te voy a dar un... Si tú me quieres escuchar, déjame que te dé un consejo. Hazme el favor de olvidarte un poquito de tus sueños y ponte a servir a otras personas que necesitan tu realidad hoy. Que necesitan tus dones hoy. Porque ¿de qué sirve soñar en el futuro, querer saber la voluntad de Dios para tu futuro, si no estás dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios para tu vida hoy? ¿Me hago entender? Hoy ya hay cosas que tú puedes ver, ya hay necesidades que puedes suplir. ¿Dónde te ha puesto el Señor? Eclesiastés 9:10, lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Tú ya puedes servir hoy, tú ya puedes empezar a cumplir el sueño de Dios hoy, que es salvar gente, cambiar el mundo, donde estés. ¿Y cómo vas a cambiar el mundo si no estás dispuesto a arreglar tu cuarto? ¿A qué juegas? ¿Me hago entender? O sea, hazme el favor de ponerte ya las pilas a servir, aunque estés en casa de Potifar. Y qué genial, José. José no estaba traumado. José dijo, yo sé que Dios me ama. Porque José, a pesar de todo, Jacob, aunque fue un padre un poco raro, Jacob, el padre de José, él supo darle a su hijo amor. Quizá no supo dárselo a los demás, pero a José le vestía de colores. Y José sabía que él era el hijo amado de papá. Y yo creo que eso le sostuvo. Él sabía que él era el hijo amado de papá. Y si tú sabes que tú eres el hijo amado de papá, aunque tengas circunstancias limitantes, te voy a decir una cosita. Yo, en mi egoísmo y en mis sueños, yo le echaba en cara a Dios de por qué yo había nacido en España. Porque yo llevo componiendo canciones que a mí me gustaban mucho desde que tengo 12 años. Y yo estudié en el conservatorio 10 años, me licencié en violín, estudié piano, canto, composición, me licencié en psicología, estudié toda la teología posible que venía a mis manos, discutía con todos los teólogos que me encontraba. Y yo decía, Señor, y tengo canciones, y me estoy muriendo del asco aquí en España, que no me quiere escuchar ni Peter. Si yo hubiera nacido en no sé dónde, si yo hubiera nacido al otro lado del Atlántico, yo decía eso a Dios. Y Dios me dijo, pero, ¿a ti quién te ha dicho que esto va de ti? Esto va de mí y de lo que yo quiero hacer en ti. Así que ponte a servirme donde estés. ¿Dónde estás? ¿En casa de Potifar? Sírveme ahí con lo que puedas. Y yo me encargo de ti. Y esto es lo que quiero decirte. Genial que tengas visión, pero sírveme ahí, ahí donde estés, que yo me encargo de ti. Yo me encargo de ti. Y ahí está José, el soñador. Qué bien le iba. Y de repente se convierte en el number one de la casa. En el mayor domo. Mayor, el primero domo, casa en griego. El mayor de la casa. Se convierte en el número uno. Una pregunta, ahora que le va, ahora que hace las cosas bien, al que hace las cosas bien, le tiene que ir bien la vida, ¿no? Pues a José no. De repente, como en toda buena historia, aparece una mujer. ¿De qué se ríe, hermana? Ja, ja, ja. Esa risa me gusta mucho. Ja, ja, ja. Aparece una mujer, la mujer de Potifar, que yo le he puesto un nombre que no te voy a decir porque no tengo confianza. Y ya he superado el cupo de malas palabras hoy. Potifara. Potifar, la mujer de Potifar. Vamos a llamarle la mujer de Potifar. La mujer de Potifar, fea no sería, porque era la mujer de un general egipcio. Por tanto, no creo que fuera una fea. Y José, feo tampoco era. Y era joven, atractivo, inteligente, organizado. Tenía todo organizado. ¿Quién no quiere un hombre organizado, verdad? ¿Dónde están esos hombres? Ya no los hacen. Han cerrado la fábrica de hombres organizados. Y mira lo que le decía. Aconteció que, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y le dijo, duerme conmigo. Duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo y lo único que me ha negado eres tú, obviamente. Y eso estaría mal y pecaría contra Dios. Pero hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día cuando entró en casa a hacer su oficio que no había nadie de los de casa allí. Entonces ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Y cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de fuera de la casa y les dijo, mirad este hombre, conoced la historia. Le acusó a él de lo que ella quería hacer. Ahora, no leamos esto tan rápido. Esta mujer le decía constantemente, duerme conmigo. En egipcio, hasjarja. Y te ríes porque no tienes ni idea de egipcio. Pero así es, hasjarja. Chicos que estáis aquí. Y chicas que estáis aquí. Este no es el taller de sexo, ¿eh? No os preocupéis. A mí me encanta dar talleres de sexo. Yo estoy estudiando una maestría en sexualidad, orientación y terapia sexual. Y me encanta, es un tema fascinante, pero no me han dicho que dé un taller de sexo, así que lo siento mucho. A la próxima, a no ser que esto sea debut y despedida. Pero hay muchos tipos de tentaciones en la vida, muchos tipos, sexual y de todos los tipos. Emocional, monetario, en fin, X, ¿no? Yo también lloraría, es muy triste esto. Muy fuerte, sí. Sí. Sáquenlo. Gracias. Qué cruel. En fin, que estabas hablando de sexo, ¿verdad, no? Sí. Entonces, escúchame. Hay mucha gente que quiere basar su vida en sus dones. Y todos habéis dicho que tenéis dones, ¿no? Y talentos para cumplir los sueños de Dios. Ah, yo te quiero decir algo. Potifaras van a venir así. Tentaciones y errores de todo tipo van a venir así. Y en esos momentos de prueba, tus dones no te van a servir para absolutamente nada. Como se te ocurra basar tu vida espiritual en lo que sabes hacer, tienen los días contados. A José, ahí, no le mantuvieron sus dones, le mantuvo su carácter. Y el límite de tu ministerio a Dios no van a ser los límites de tus dones, va a ser tu carácter. Si José ahí hubiera metido la pata, a lo mejor él no sería el José que hoy conocemos que es. ¿Me hago entender? Y él huyó. Lo que pasa es que esta mujer, claro, llegó un momento, yo me imagino, a mí me gustan mucho los cómics. ¿Os gustan a vosotros los cómics? A mí me gustan mucho los cómics. Y bueno, yo tenía una colección de cómics de Lobezno y todo eso, pero bueno, ya lo vendí. Y me compré una Biblia. Manga. Entonces, lo asió, ¿no? Y lo agarró así y le dijo en egipcio. Le dijo, Hasraha. Hasraha. Y dice la Biblia, en esa viñeta está la mujer, la Potifara, diciéndole, Hasraha. Y la siguiente viñeta es José, desnudo completamente, corriendo, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado entre esta viñeta y esta? ¿Cómo se escapa? O sea, ¿cómo pasamos de Hasraha y un tipo vestido? Y la siguiente imagen, un tipo desnudo corriendo. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, yo tengo mi teoría, ¿de acuerdo? Te voy a decir cómo fue. Fue algo así. Está Potifara, se encuentra a José, ve que no hay nadie, y le agarra así de la ropa, de la túnica, ¿no? Era una túnica, y dice, ¡Haskaraha! Y José se queda así atrapado, y pues se pone a pensar a ver cómo huye, y dice, ya está. Y hace. Se desenrolla y se fue corriendo. Seguro, es la única manera, la única escapatoria. ¿No hay otra? ¿Sí? Y qué interesante, José. Mira, a Dios no le impresiona que tú aguantes la tentación. El consejo no es, oye, aguanta. No, el consejo es, huye de las pasiones juveniles. Huye. Huye. Porque Dios quiere salvar el mundo, pero a través de ti. Yo te estoy contando la historia de José. Pero esta no es la historia de José. Vas a ver de quién es la historia. Esta no es la historia de José. Oye, qué íntegro era José, ¿sí o no? ¿Era íntegro José o no? Le tendrá que ir bien. Pues no, por íntegro lo meten en la cárcel. ¡Lo meten en la cárcel! Y yo no sé si estoy sonando muy fuerte. Esto es como cuando los pastores te dicen... No sé si alguna vez tu pastor te ha dicho... Oye, quiero hablar contigo. Y empiezan la conversación con este discurso. Te dicen... Oye, ¿tú sabes que yo te amo mucho? Cuando un pastor dice eso... va a la yugular. O sea, va a ir a por ti así, ¡pah! Así que cuidado con los pastores que te dicen, oye, yo te amo mucho, ¿no? Bueno, la buena cuestión es que José lo meten en la cárcel. Si yo hubiera sido José, hubiese dicho, mira, ya estoy harto de ser bueno. Ya estoy harto de portarme bien. Me porto bien a la cisterna. Me porto bien, me meten en la cárcel. ¿Pero esto qué es? Ya no solo me trauman mis hermanos, sino Potifar, una persona por la que yo había trabajado, que no le engañé, que me porté súper bien. No caí en la tentación de su esposa. No fui un adúltero y me meten en la cárcel. Pero José tenía un don. Era un organizador nato. Y cuando llegó a la cárcel, ¿sabes qué? Se puso a organizar la cárcel. Se puso a organizar la cárcel. Y dice la Biblia que el carcelero... Dice que el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, el carcelero, ¿sabes de qué se preocupaba cuando estaba José en la cárcel? De nada, se fue y fundó un club con Potifar, el Club del Pan. Y quedaban juntos para hablar de pan. Porque no tenía nada. O sea, José se encargaba de todo. José se encargaba de los presos, dice la Biblia. José decía, venga, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y entonces se iba él a su celda y decía, buenas noches. Y se encerraba así por dentro, dejaba la llave de los barrotes y se acostaba. Y nosotros queriendo cumplir el sueño... Y estaba José ahí sirviendo. Sirviendo donde estuviera, de manera injusta. Y mucha gente, ay, es que si me pasara esto, si me pasara lo otro, seguro que lo haría mejor. Mira, los planes de Dios no son los nuestros. Y Dios estaba trabajando en el corazón de José. Estaba transformando a José. José era un joven visionario como tú y como yo. Pero tenemos que reconocer que necesitamos ser tratados por Dios para poder llegar a lo que Dios quiere. Porque esta no es la historia de José. Es una historia, usando las palabras del pastor René, que trasciende a José. José no lo sabía. José no sabía que Dios estaba preparándole para algo muy, muy grande. Y no por el lugar que iba a ocupar José, sino por algo mucho más grande, que es con lo que terminaré este taller. Y entonces meten en la cárcel a dos corruptos políticos. ¿Sabéis lo que es? Es que no sé si aquí en Puerto Rico podéis entender lo que significa un corrupto político. Pues en España tenemos, pero no sé si aquí es un concepto tan extraño, político, corrupto, eso que... Qué difícil eso entender, ¿no? Bueno, voy a hacer un esfuerzo, ¿de acuerdo? Imaginaos que existieran políticos corruptos. ¿Os lo podéis imaginar? Pues metieron a dos políticos corruptos, el copero y el panadero, que eran gente de confianza del faraón, y los meten por corruptos. Y entonces tienen los dos un sueño en prisión. Y entonces José les está sirviendo. Y tiene un sueño. Y José era muy buen organizador, pero también que interpretaba sueños. Y entonces le dice, oye, a ver qué sueño habéis tenido y os ayudo. Pues he soñado esto, pues he soñado lo otro. Vale, pues voy a dormir a ver qué me dice Dios esta noche y os lo digo. Muy bien. Al día siguiente llega a ellos y le dice el copero, oye, José, ¿Me interpretas el sueño? Sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Buenas noticias? Sí. El sueño, tu sueño, copero, significa que el faraón, dentro de 3 días, que vas a salir de la cárcel, y dentro de 3 días te va a restaurar tu posición. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Y el panadero dijo, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Y a mí qué? ¿A mí qué, José? ¿A mí qué? Y se queda así José mirándole y le dice, tú sabes que yo te amo mucho, ¿no? Y le dice, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? ¡La buena! Vale, pues te digo la buena. También en 3 días vas a salir de la cárcel. ¿En serio? Sí. ¿Y la mala? Un detallito de sin cabeza. Y así fue. Al panadero le culparon y le cortaron la cabeza. Y al copero le restituyeron. Y José le dijo al copero, un detallito, mira, ya que te he interpretado el sueño, cuando estés con Faraón, acuérdate de mí. ¿No? Acuérdate, échame una mano, que estoy aquí pudriéndome en la cárcel. Ayúdame, ¿no? Y mira qué agradecido el copero. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció, pasados 2 años, que el faraón tuvo un sueño. 2 años pudriéndose. José, de manera injusta, de más. Pero entonces el faraón tiene un sueño y no lo sabe interpretar nadie. Y el copero un día, allí en mitad de una reunión, estaba cenando con faraón, dice, ¡ay! ¡Qué cabeza la mía! Y dice faraón, sí, como la del panadero, ¡ja, ja, ja, ja! Y se reían los dos, ¿no? Humor egipcio, es una cosa que ellos tienen. Y... ¿Qué le han puesto a esto? Y... ¡Ay, sí! Me acuerdo que había un joven hace 2 años que me dijo que yo estaría aquí contigo echándome unas risas. ¡Ay! ¡Pues traédmelo! Ahora, yo quiero que te pongas en el lugar de José. La frustración que tendría José encima. Yo llego a ser José y se me acerca el copero después de 2 años. ¡Hola, José! ¿Qué quieres? No, que Faraón tiene un sueño y no lo interpreta nadie. Y si no lo interpreta nadie, nos van a matar a todos. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres que haga? Pues que te maten, ¿no? ¿O qué? No, que tiene un sueño, a ver si tú lo puedes interpretar. Yo llego a ser José, le hubiera dicho, pues ¿sabes qué? Dile al faraón que se lo interprete la faraona. Porque yo no pienso servir más a Dios. Estoy cansado de hacer las cosas bien y que me vaya mal. ¿Y qué hay de mis sueños? ¿Y qué hay de mis proyectos? ¿Y qué hay de mis visiones? Pero José no soy yo. José se mantuvo limpio. Dijo, yo voy a interpretar el sueño del faraón. ¿Conocéis el sueño? Las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, etcétera, etcétera. Y José interpreta el sueño y le dice al faraón, mira faraón, vienen 7 años de abundancia y vienen 7 años de escasez. Y yo te recomiendo, porque soy un buen organizador, que los 7 primeros años acumules en graneros para luego poder tener 7 años de escasez y que el pueblo no se muera de hambre. El faraón alucina con este sueño y cree a José y le dice, ¿quién mejor que tú para organizar este proyecto? Y mira, dice el capítulo 42, el capítulo 41, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Mira, la historia empezó y él era un joven de 17 años. Ahora ya no es un joven de 17 años, tiene 30. Y el faraón, la persona más poderosa del mundo en aquella época, hace esta pregunta, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón. Qué genial que José cumpliera su sueño, ¿no? Pero yo quiero decirte algo. A veces nos han predicado esto regular, mal. Porque el punto no es que José cumplió su sueño. ¿Sabes cuál es el punto? El punto es que gracias a José, mira, yo te estoy contando la historia de José, pero Dios está viendo más allá de José. Dios quería salvar a una civilización entera de hambre. De eso se trata esta historia. De cómo Dios, a través de una persona, salva a toda una civilización del hambre. No se convierten al cristianismo. Pero José la salva del hambre. Y Egipto se convierte en la potencia mundial que es cuando tú vas a leer Éxodo. Y gracias a José, su familia vuelve. Va a Egipto y allí prosperan y se convierten en los hebreos. En una población muy numerosa que después conoce la historia de Moisés. Lo importante no es que José ocupó el puesto de faraón. Lo importante no es la posición que ocupó José. Lo importante es que José salvó a una civilización del hambre. José no soñaba con eso. José soñaba que su familia se postraba delante de él. Pero el sueño de Dios era más grande que los sueños de José. Mucho más grande. Porque Dios quería salvar de hambre a una civilización. Y usó a un joven llamado José, que significa fructífero. Fue quebrantado una y otra y otra y otra y otra vez, pero fue fiel a Dios a través de sus dones y a través de su carácter. Y luego, fíjate el corazón que tuvo cuando su familia llega y él se hace pasar por otra persona. Él no castigó a sus hermanos. Él no los castigó. Él mantuvo su corazón limpio y los perdonó. Lloró, los restauró, los cuidó. ¡Qué genial poder ser así! Eso es tener visión. Eso es ser un joven visionario. Alguien que sabe servir a Dios, esté donde esté, y que se mantiene en integridad, aunque vengan potifaras a intentar destruir el plan de Dios para tu vida. Y cuando digo potifaras, también le estoy hablando a las chicas, ¿me entendéis? No estoy hablando, ¿me entendéis lo que quiero decir, verdad? Hay muchos peligros por ahí. Y en esos peligros no te va a mantener los sueños que tienes, te va a mantener el carácter y tu relación con Dios. ¿Cuáles son tus sueños? Nos quedan 5 minutos, me dicen, ¿verdad? Sí, 5 minutos. Me gustaría que en estos 5 minutos... tú pudieras sacar tu celular o sacar papel y boli o lo que consideres y que apuntes a dónde te está llamando el Señor. ¿Qué tienes que hacer en el nombre de Jesús? ¿A qué crees que Dios te está llamando? ¿Hacia dónde? Quizá es estudiar algo, quizá es cuidar a alguien, no sé. ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Cuál es tu proyecto para de aquí a 5 años? Y me gustaría que lo pudieras escribir. Y lo pudieras orar. Y que pudieras pensar una cosita. ¿Qué paso tengo que dar para llegar a eso? Preguntándote si es un sueño egoísta o realmente es algo que viene del Señor. Y déjate de micrófonos, de luces, de escenarios. Eso es lo de menos. Los grandes héroes de la fe casi nunca pisaron un escenario. Casi nunca. Yo sé que no soy un héroe de la fe. Solo soy un comunicador. ¿Qué quiere? Inspirar a héroes de la fe. Escribe ahí, ¿a qué crees que te está llamando Dios? No a vivir en tu propio nombre, en el nombre de Alex San Pedro, sino en el nombre de Jesús. José, en el nombre de Jesús, salvó a Egipto del hambre. José es un tipo de Cristo. Es una tipología de Jesús. El salvador de una civilización. ¿A qué te está llamando Dios? Escríbelo, óralo, piensa cuál es el siguiente paso. Porque de nada sirve tener visiones, tener sueños, ser un joven visionario, pero no dar pasos hacia adelante. De nada sirve tener sueños, que luego cualquier cosa te desanime, o le eches la culpa a la sociedad, a tu familia, al mundo, a las circunstancias. Siempre podemos tener buenas excusas, ¿eh? Siempre habrá buenas excusas. ¿Por qué no, en lugar de tener excusas, aprovechamos las circunstancias para ver cómo quiere Dios transformarme? Yo sé que José fue transformado en casa de Potifar. Yo sé que José fue tratado por Dios en prisión y se convirtió en un hombre sabio. La historia comienza con el joven José de 17 años. La historia termina con una pregunta. ¿Dónde habrá en toda la tierra un hombre como tú, lleno del Espíritu de Dios? De eso se trata, ser un joven con visión, una joven con visión. Así que tómate tu tiempo, yo estoy hablando para darte tiempo y que lo puedas escribir, lo puedas meditar. Ponlo por escrito ahí, te voy a dar un minutito más. Hoy quiero hacer algo al final también, una última cosa. ¿Me puedo tomar mi café? Y lo último a lo que te quiero invitar es que a la persona que tienes al lado le compartas cuál crees que es ese siguiente paso que tienes que dar. No hace falta que le digas cuál es tu supersueño. No, es que quiero ser Miss Universo. Vale, está bien. Pero ¿cuál es el siguiente paso que tienes que dar? ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar para bendecir a este mundo, el llamado que Dios te ha dado? Y compártelo con el de al lado. Oye, mira, pues creo que Dios me llama a dar este pasito. O igual tengo que dejar de hacer esto, igual tengo que pensar en esto, prepararme en esto, para vivir más, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Y te doy un minutito para que lo compartas con el que tienes al lado, por favor. Puedes hacerlo. Compártelo. ¿Cuál es ese siguiente paso que tienes que dar para ser como José, fructífero en bendecir a otros? No tanto enfocado en tus sueños egoístas, sino en lo que Dios quiere. Porque tú estás viendo tu vida, pero Dios está viendo las vidas que tú vas a poder bendecir. De eso se trata esta historia. De eso se trata. Bueno, muy bien. Espero que hayáis llegado a alguna conclusión. ¿Habéis llegado a alguna conclusión? ¿A quién le ha hablado el Señor en este taller? ¿O ha pensado en su vida de alguna manera? ¿Algún paso práctico que tiene que dar? Muy bien. Bueno, de eso se trata. Gracias por escucharme. Y ahora alguien va a decir cuál es lo siguiente, porque creo que vamos un poquito mal de tiempo. Simplemente un anuncio. Allá afuera hay algunos materiales y hay un libro muy chulo que se llama Igleburger. Igleburger, se decía aquí. Y es un libro sobre un tema que ha tratado René, de no ser una iglesia de consumo, una iglesia egoísta, sino que se enfoca en servir a otros, no una iglesia de tus sueños y todo esto. Si queréis saber más, ahí hay muchos conceptos en ese libro que trabajo y también algunos discos de música por si queréis ayudar a todo el trabajo que hacemos mi ministerio y mi equipo junto conmigo. Y me podéis bendecir también y creo que os puedo bendecir también con esa música. Así que nada, muchas gracias por escucharme, que Dios os bendiga. Nos vemos en un rato.